Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 17, nos dice la Escritura, está hablando Pablo a la iglesia de Corinto, una iglesia gentil, por tanto a nosotros, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Estamos con la serie sobre la doctrina de la Iglesia y, por lo tanto, ya nos hemos estado introduciendo en algunos matices que tienen que ver con la Iglesia. Hemos estado respondiendo a dos preguntas respecto a nuestra involucración en la Iglesia. La primera fue, ¿qué es lo que cada miembro debe esperar de su Iglesia?, a la que ya dedicamos algún que otro sermón. La segunda, ¿qué es lo que la Iglesia debe esperar de sus miembros? Como decíamos, contestado ya la primera pregunta en los sermones anteriores, así como aparte de esta segunda pregunta, en la que hemos visto, en primer lugar, que como creyente la Iglesia espera tu asistencia fiel a los cultos. Si eres creyente, dices ser hijo de Dios, pues esperamos que cumplas con el cuarto mandamiento, que es acuérdate del día de reposo para santificarlo. También vimos en segundo lugar que como creyente la Iglesia espera de los miembros el compromiso de recibir el diezmo y las ofrendas. Si estamos comprometidos con algo, pues tenemos que asumir en ese compromiso lo que supone el coste que conlleva. Y hoy seguiremos viendo en tercer lugar que la Iglesia espera de sus miembros un esfuerzo por mantener la unidad y la paz. Y esto es importante. Desde luego, toda esta serie que damos, así como todas las predicaciones que se imparten desde el púlpito de nuestra iglesia, es enseñanza para iglesias que son normales. Entonces, toda esta enseñanza para iglesias, es que esta semana recibí algunos enlaces de iglesias donde aquello no parecía ni siquiera un circo, porque los payasos del circo lo hacen mejor que lo que se hace en muchas iglesias. Así que esto es para iglesias serias, no para circos. Al final del capítulo 56 que hemos leído en la introducción, habla de los dormilones, de que esos perros no saben ya ni ladrar, y a todo eso se refiere la Escritura cuando está definiendo ese tipo de iglesias. Pero este mensaje es para iglesias serias. Nosotros somos una iglesia seria, por lo tanto tenemos que tener en cuenta lo que Dios dice en su palabra, y es ahí donde me quiero centrar. La Iglesia, tercer punto, espera de sus miembros un esfuerzo para mantener la paz y la unidad. Y aquí tenemos que dar una nota de atención, puesto que en nuestros días las iglesias están pasando a tener diversas nacionalidades y diversas culturas. Esto supone que de la misma manera que se espera que la Iglesia reciba con amor a los nuevos también deben esforzarse por integrarse cuanto antes en la Iglesia. Esto es importante. El principio fundamental que nunca debemos pasar por alto es que Dios ha llamado a pecadores de todas las naciones del mundo. Por lo tanto, todos pertenecemos al mismo reino y todos tenemos una misma nacionalidad, que es la del reino de los cielos. Nos ha dado a Cristo, quien murió en el lugar del culpable, para llevar a cabo la gran obra de salvación por la cual rescata de las tinieblas y lleva la luz a su pueblo. Y por esta razón, en la Iglesia solamente hay una nacionalidad, y es que pertenecemos al reino de Cristo. Esa es nuestra nacionalidad. De ahí que el profeta dice, también en Isaías 56:7, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, viendo con anticipo lo que se iba a dar en la Iglesia gentil. Así que somos todos convocados, independientemente del lugar en el que hayamos nacido y de la cultura de la que procedamos. Y somos todos convocados a rendir el culto de adoración al Dios Trino, sin perder de vista que estoy en un contexto donde el Señor me exhorta severamente a mantener la unidad y la paz, de manera que yo pueda edificar a otros y contribuir así a la extensión del reino de Cristo desde la Iglesia, porque la Iglesia se compone de personas, se compone de familias, con familias fuertes, la Iglesia es fuerte y cumple su misión en este mundo. Ese es el objetivo al que el Señor nos aboca. El pastor Martin, que ha estado pastoreando durante muchos años, más de 40, la iglesia de Trinity en New Jersey, dice que en ocasiones, cuando llega gente nueva a la iglesia, suelen hacer su propio círculo y se distancian de los que llevan más años. Esto se nota, dice él, cuando van a celebrar un evento público donde se observa que hay una línea que separa a los unos de los otros, porque una de esas dos partes no ha sido invitada, lo cual provoca bastante tristeza. También puede afectar por nacionalidades, donde algunos se sienten más cómodos entre los de su mismo país y limitan sus eventos a ese grupo únicamente, excluyendo a los nacionales del país en el que están. En otros casos, se margina a los de más edad como si no existieran. No se le da el espacio que ellos tienen por derecho a causa de su edad, mientras que los más jóvenes toman una posición que no les corresponde. Así que esta es la secuencia que nos narran pastores con muchos años en otros países que les ha estado ocurriendo y que nosotros queremos evitar a toda costa. Por eso dice el libro de Levítico en el capítulo 19, versículo 32, «Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová». Así que tenemos que tener una buena deferencia a los que tienen edad, una edad que razonablemente puede indicar respeto. Esto supone, por ejemplo, que no son los niños los que tienen que estar en los lugares de privilegio, porque ahí como estamos en una sociedad infantilizada, los lugares de privilegio se le dan a los niños. La cabecera de la mesa, a los niños, claro. Vamos a hacer una foto de iglesia. Hombre, los nuevos se ponen en el centro, los niños a su alrededor y el pastor, si cabe, el último. Yo tengo fotos así, de ese tipo. Pero que esto no se puede hacer, queridos hermanos. El pastor tiene que estar en el centro y su mujer al lado. Y luego el resto por edad. Pero esto no hay que repetirlo cada vez que hagamos una foto. Es que esto es lo normal, lo lógico, lo respetable. Para guardar el orden como iglesia que somos y establecida según los principios de la Escritura, ninguno de estos eventos que se hacen se deberían organizar sin ponerlo previamente en conocimiento del pastor y sin tener en cuenta la vida de la iglesia, porque afectan a una u otra parte de la iglesia. Y si la persona que lo organiza lo hace siguiendo su propio criterio, puede hacer un gran daño sin querer a otros hermanos a los que no ha invitado por diversas razones, que tienen que ver únicamente con el que quien prepara esto es nuevo en la iglesia, o que es extranjero, o que es nacional, o cualquier otro argumento, pero separa la iglesia. Cuando se hacen grupos que marginan a otros grupos, entonces tenemos un problema. Gravísimo. Tenemos un problema. Debemos tener mucho cuidado con este tipo de asuntos, porque sin querer, podemos ofender. Así que coméntale al pastor los eventos donde haya varias familias o parejas involucradas. Pero no le digas al pastor, pastor, ayer nos reunimos, ya está mal. Ayer nos reunimos, ya es tarde. Porque esto va a traer algunos problemas. Vas a hacer daño a otros y quizá también te vas a llevar una reprensión que te podrías haber ahorrado. Esto es para que toda la iglesia funcione coordinadamente. Fijaos que en el contexto de la iglesia luchamos de forma permanente por mantener la unidad y la paz, porque es en ese contexto donde la iglesia florece y donde Dios bendice. Pero esto viene como consecuencia de mantener los protocolos bíblicos, que los hay, protocolos. ¿Qué ocurriría si todos los hermanos que han llegado nuevos a la iglesia o que son de una determinada nacionalidad se van a celebrar un cumpleaños e ignoran completamente a los que llevan más años o los que son de otra nacionalidad? ¿A vosotros qué os parece? ¿Cómo suena? Están ofendiendo al resto de los hermanos. En realidad están haciendo acepción de personas. Están marginando a sus hermanos. Vaya. No quiero con esto decir que los jóvenes no se puedan reunir como jóvenes o que no pueda haber escuela dominical que es para niños. No me estoy refiriendo a esto. Estoy refiriendo cuando se organiza fuera de lo que es las actividades oficiales de la iglesia, algún otro evento. Así que cualquier evento que pretendas celebrar, coméntalo primeramente con el pastor para ver si todo está en orden. Y así te guardarás de provocar un problema innecesario en la iglesia, porque aquellos a quienes invitas están en contacto contigo, no porque son tus amigos, sino que los has conocido en la iglesia, o sea que son de la iglesia, y tú vas a lo que es el contexto de la iglesia y empiezas a hacer grupos en la iglesia, que no son tus amigos, repito, que no los conoces porque son tus amigos y ya los conoces desde niño, no, no, los has conocido en la iglesia, y entonces tú empiezas a hacer grupos en la iglesia. Esto queda fuera de rango, absolutamente. Así que se nos insta en las Escrituras para que nos cuidemos entre nosotros, para que nos atendamos, no para que hagamos grupos, sino para que hagamos un solo grupo. Luego hay matices, pero tenemos que andar con mucho cuidado. Por ejemplo, nos dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Así que es deber de cada uno de nosotros cumplir con este papel. Esto es para todos. No es para el pastor únicamente. Es el pastor el que tiene que llorar con el que llora. ¿Y tú? ¿Tú no lloras con el que llora? ¿No te gozas con el que recibe bendiciones? Tenemos que atender e involucrarnos en la vida de la iglesia con todo esto. Pablo dice en 1 Corintios 12:24 que los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que todos tenemos que estar unidos en las aflicciones que puedan tener nuestros hermanos y en las alegrías que también puedan tener nuestros hermanos. Porque parece, por ejemplo, cuando tenemos los cultos de oraciones, que todo es para llorar. ¿Y nadie tiene una buena noticia? ¿Nadie? Pues también debemos exponerlas. Claro que nadie diga, me ha tocado la lotería, porque entonces ya entraríamos en otra cuestión. Pero hay cosas de las que nos debemos alegrar. He encontrado un trabajo. Miguel hace poco vio homologada su titulación. Pues gracias al Señor que por fin han trabajado un poco los funcionarios españoles. No sea que se cansen mucho. Así tienen a Ainis marginado por completo, que no les ha dado tiempo ya a ir al segundo. Se han quedado con el primero. No sea que se cansen. Pobrecitos. Pues nos alegramos con él, por supuesto, y que tenga un trabajo y que pueda ejercer su trabajo y que pueda atender también a los hermanos de la iglesia, porque somos una familia. Y en tu familia, cuando alguien tiene una buena noticia, ¿qué pasa? Pues que toda la familia se alegra, todos estamos contentos y celebrando la buena noticia de nuestro familiar. Pero aquí tenemos también una familia, la familia de la fe. ¿Cómo no nos vamos a alegrar con una buena noticia que tenga uno de nuestros hermanos? ¿Y cómo no vamos a llorar con una mala noticia que tenga alguno de ellos? Una mala situación. ¿Cómo no vamos a llorar? Como iglesia que somos, debemos atender estas necesidades los unos de los otros. A los enfermos, a los que pasan por aflicción, a los que están cargados por distintas providencias aflictivas. Debemos estar dispuestos para orar por ellos, para alentarles, para ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. O escribirles un simple WhatsApp que tardamos exactamente 10 segundos en decir, estoy orando por ti para que el Señor te consuele. 10 segundos. Y ni siquiera hacemos eso. Así que tenemos que ser proactivos en todo lo que implica la vida y actividad de la iglesia. Por supuesto que no estamos diciendo que no podamos tener amigos especiales. Porque en el caso del mismo Señor encontramos esta particularidad. Él tenía 12 discípulos. Pero de entre ellos, tres eran especiales: Pedro, Juan y Santiago. Y de entre ellos había uno más especial, Juan. Así que por supuesto que podemos tener amigos especiales porque tenemos más afinidad con unos que con otros. ¿Con quién no podemos ser amigos? Pues no puedo ser amigo de Mateo. ¿Por qué? Pues porque tiene 6 años y yo tengo el triple por lo menos. Así que no puedo ser su amigo. Hay condiciones que impiden que pueda haber una amistad, pero hay otras que favorecen que pueda haber una amistad. Ahora, no todos congeniamos con todos, pero sí congeniamos más con unas personas que con otras. Sin marginar, cuando estamos todos juntos, a todos, sin marginar a todos, Sí que en mis momentos privados, por supuesto, que puedo tener más amistad con unos que con otros. Puedo intimar mucho más con unos que con otros. Puedo tener un amigo muy especial en la iglesia o una amiga que con el resto no puedo compartir ciertas cosas. Por supuesto que es lícito y debemos promoverlo además. Por ejemplo, entre la multitud que seguían al Señor, Él tenía predilección especial por un hogar. Allí vivían María, Marta y Lázaro. No pasa nada. El Señor mismo nos da este ejemplo de que podemos tener amigos especiales. Pablo también tenía: Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Me consoló. Vino alguien a quien yo estimaba enormemente. Así que somos llamados a practicar la ley del amor, especialmente con la familia de la fe, y esto se debe de apreciar más en nuestra carga por las situaciones que sobrevienen en la vida de nuestros hermanos. No es el pastor el único que se tiene que preocupar de cómo están las ovejas. Somos todos nosotros, como hermanos de la familia de la fe, quienes también debemos ocuparnos y preocuparnos por nuestros hermanos que pueden estar pasando por distintas situaciones. En general, todos tenemos algo que hacer para promover una buena relación con el resto de hermanos y mantener la paz y la unidad tan importante en la iglesia. Pablo dice en Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aquí tenemos que fortalecer la unidad de la iglesia. Este debe ser nuestro sentir. Debemos hacer un esfuerzo por atender a quienes nos visitan también, y ahí todos estamos involucrados. Debemos hacerles sentir que están en la casa de Dios, en la familia de Dios. Todos tenemos que trabajar activamente en estas situaciones, no solamente el pastor que se pone en la puerta para que no se le escape ninguno, sino todos nosotros también, porque el pastor no puede atender a todos y dedicarle 10 minutos a todos, si no, estábamos aquí todavía desde la semana pasada. Pero el resto de hermanos, por supuesto, tenemos hermanos nuevos que nos visitan, pues hay que atenderles, hay que preguntarles, hay que saber cómo están, como a nosotros nos gustaría que hicieran con nosotros cuando visitamos alguna iglesia. Por supuesto, es la familia de la fe. Nuestro cuarto punto. La iglesia tiene derecho a esperar un corazón fiel y leal hacia el pastor. De esto ya hemos hablado mucho. Pero por mucho que hablamos, y esto es de años y de iglesias, algunos no acaban de entenderlo. Es Cristo quien pone pastores en la iglesia. Nos dice el libro de Hechos en el capítulo 20, versículo 28, que el Espíritu Santo se ha puesto como obispos para apacentar. Como pastores para apacentar. Aunque es cierto que hay pastores falsos, como padres falsos, como hermanos falsos, como primos falsos, como amigos falsos, si nos ponemos a buscar falsos, encontramos falsos por todos sitios. Pero porque haya pastores falsos, no quiere decir que el pastor de mi iglesia es falso, por lo tanto, voy a ver si encuentro un buen arma de largo alcance para fusilarlo en cuanto hable. Hombre, esperamos que nadie venga con esa intención, aunque algunos quieran. Aunque es cierto que hay pastores falsos, como hubo profetas falsos en el pueblo de Israel, es una responsabilidad de la iglesia asegurarse de que su pastor reúne todos los requisitos para ocupar el oficio. Y cuando esto ha ocurrido, es el deber de todo creyente mantener una disposición de fidelidad, no solamente hacia la iglesia como conjunto, sino al pastor que dirige la iglesia. Esperamos no escuchar a nadie murmurando entre dientes contra el pastor. Esperamos eso. El apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 14, dice: Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Sin murmuraciones. Y no solamente no hay que murmurar contra el pastor, sino contra los hermanos. Si tienes algo contra un hermano, vas y se lo dices directamente. Y si tienes algo contra el pastor, vas y se lo dices. Pero incluso puedes pensar del pastor que se come niños crudos por la noche, que lo hacen muchos. Pero si piensas esto del pastor, está bien que lo pienses, pero no puedes irte: Oye, Ali, ¿tú sabes que el pastor se come a los niños crudos por la noche? Oye, Yusnel, ¿tú sabes que el pastor se come crudos? Y vas así regando una murmuración. ¿Y cuáles son los datos que sustentan tu murmuración? Ninguno. Pues entonces prepárate. Porque no solamente Dios te va a castigar por estar murmurando en contra de la iglesia, no solamente estás rompiendo la unidad y la paz de la iglesia, sino que estás levantando falso testimonio y calumnias contra el pastor, porque hiera al pastor y serán dispersas las ovejas. ¿Y a eso te dedicas? Desde luego, si queremos trabajar para Satanás, este es el mejor método. murmura contra el pastor. Y así te cargas la iglesia. Es un método bastante eficaz. Pero si somos cristianos verdaderos, nos guardaremos mucho de ser unos murmuradores, ni en contra de nuestros hermanos, ni en contra del pastor. Si algo tenemos que decir, vamos directamente y lo decimos. Porque si somos unos murmuradores, es la evidencia de que no has conocido a Dios. No has conocido a Dios. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo ha colocado a los miembros en el cuerpo como Él quiso. Él mismo, dice Efesios 4:11, Él mismo constituyó a los pastores maestros. Él mismo lo ha puesto dentro del cuerpo. Entonces, ¿tú cómo te pones a cuestionar lo que ya está sentado y durante muchos años llegas tú nuevo y te pones a cuestionar absolutamente todo? Pero tienes un problema. Así que cuando tomamos la decisión de hacernos miembros en una iglesia, estamos asumiendo a la vez la decisión de someternos a la guía pastoral y al gobierno de aquel hombre que ocupa en esa iglesia. Esto es lo que asumimos cuando nos hacemos miembros. Es de ser un auténtico necio el que alguien se incorpore a la iglesia, se haga miembro de la iglesia, sea bautizado por la iglesia y luego diga: como yo no he votado para que este hombre sea el pastor, entonces no me someto a su autoridad. Esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando, es que ha ocurrido en esta iglesia. Pero bueno, así que como no has votado tú al pastor, es decir, tú llegas a una nación, a la que sea, y dices: como yo no he votado esta constitución, pues soy libre de hacer lo que me dé la gana sin someterme a ninguna ley, porque yo no he votado la constitución. Vaya, pero esto alguien con un poco de sentido común, muy poco, puede asumirlo, pues menos aún en la iglesia. Pero es que esto se ha dado en la iglesia, lo cual muestra la extraordinaria necedad de la tal persona, y esperamos no tener ninguna más así. Desde luego, si alguien piensa esto, primero, no se debería haber bautizado en esta iglesia ni haber sido miembro de esta iglesia, y si se ha equivocado en todo, debería decir: me he equivocado en todo, me voy, y entonces estaríamos todos tan contentos. Pero no puede hacer ni levantar un ataque contra el pastor, porque esa persona no ha elegido al pastor. Pero es que cuando te haces miembro, ya sabes quién es el pastor. Por lo menos los hermanos que se han hecho miembros últimamente, yo creo que sabían quién era el pastor. Así que luego no puedes venir diciendo: como yo no le he votado, pues anda que te vamos a votar a ti. Eso es lo que vamos a hacer, te vamos a votar a ti. Dice Pablo de una forma directa a la iglesia de Tesalónica, en su primera carta, capítulo 5, versículo 12... Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, porque se van a generar situaciones de conflicto cuando en vez de una oveja resulta que aquello era una cabra y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, situaciones de conflicto se pueden generar. Pero en ninguna manera las malas experiencias que todos hayamos podido tener en el pasado, donde hayamos estado involucrados en iglesias que eran circos, en ninguna manera esas experiencias pasadas pueden ser un obstáculo para someternos en el presente y en el futuro a la autoridad pastoral de una iglesia que esté en orden según los principios que enseñan las Escrituras. Tenemos que mantener una deferencia hacia la autoridad pastoral y mantener una disposición de fidelidad y lealtad hacia este oficio que Dios ha instituido como gobierno de la iglesia y para el bien de su pueblo, para el bien de su pueblo. El asunto es si trabajamos para el reino de Cristo, si nos esforzamos en que desde la iglesia salga la luz que se le demanda en las Escrituras, si queremos que la iglesia cumpla con su función, o si nos domina la soberbia, el orgullo y el pecado para demoler la obra que Dios está levantando. Allí tenemos los dos caminos. Pablo sigue diciendo en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Así que aquí tenemos que recordar que no se nos está pidiendo que los pastores sean seres perfectos y angelicales, incluso que tengan alas, como requisito para honrarles, sino que tenemos que analizar si cumplen con la función que Dios establece en las Escrituras. ¿Se predica con integridad? ¿Se predica todo el consejo de Dios? Se está asumiendo el papel de gobierno sobre la Iglesia para evitar que haya desmanes o que alguna cosa salga fuera de su lugar y por lo tanto se corrige en el momento. Tenemos que ver si la función que está ejerciendo el pastor cumple las expectativas de las Escrituras. Y si cumple las expectativas de las Escrituras, entonces tenemos el pastor que Dios nos ha enviado para que gobierne y enseñe en la Iglesia. Y no hay mucho más que decir. Es que a mí me gustaría que el pastor me diese, no sé qué, todos los domingos, que me invitase a comer. Pero en la Biblia no decimos, el pastor te tiene que invitar a comer todos los domingos como requisito para ser pastor. No. Entonces, de acuerdo a lo que la Escritura enseña, y no lo que la sociedad o la moda de nuestra cultura enseña, es a lo que tenemos que ceñirnos para saber si tenemos a un hombre que actúa correctamente delante de la Escritura y delante de la Iglesia. Por otra parte, recuerda que no todos somos iguales. Recuerda que la Iglesia no es una democracia. No, la Iglesia no es una democracia. Bueno, ya sabéis que por mucho que digan que vivimos en una democracia es para partirse de risa. Tampoco es vivimos en una dictadura, pero vivimos en una dicta blanda. Así que, queridos hermanos, la Iglesia no es una democracia. No hace cada uno lo que le parece, ni cada uno piensa lo que le resulta oportuno. La Iglesia está regida por un mandato explícito de la Escritura. Nuestra Iglesia, como muchas iglesias serias, tiene una confesión de fe muy en orden y muy estricta, y nos sometemos a lo que nosotros, de acuerdo a lo que enseña la Escritura y en conciencia, entendemos que es lo que debemos aplicar en nuestra vida. Así que en la Iglesia no todos somos iguales. Y no te puedes dirigir al pastor como te diriges a otro hermano, ni puedes pasar por alto sus observaciones como si te las dijera tu primo, ni por supuesto, si eres exhortado, puedes enfrentarte al pastor insolentemente e insultarle. Esto no lo puedes hacer. Y no me estoy inventando nada, esto son cosas que han ocurrido aquí en la Iglesia. Por eso Hebreos nos vuelve a recordar en el capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando hay una oveja que tú le dices, y no quiere entender, no quiere aprender y no quiere aplicar, al final, ¿sabéis lo que hace el pastor? Se olvida de la oveja, que haga lo que le dé la gana. Porque es estar en tensión continuamente y tener un problema tras otro continuamente. Así que siga sus caminos. Y como siguiendo sus caminos va a tropezar más de una vez, pues entonces ya hablaremos después. Si algún miembro no se sujeta a su pastor, esto perjudica a toda la Iglesia. Y si esto ocurre, o bien el miembro voluntariamente se da de baja, que es lo que mejor podría hacer el tal miembro, o se arriesga a ser disciplinado, porque está rompiendo la unidad y la paz de la Iglesia. Es que la unidad y la paz, como hemos dicho 500 veces y repetiremos otras 500, la unidad y la paz no se toca, no se puede atentar contra la unidad y la paz de la Iglesia. Cuando los pastores son elegidos y colocados en su oficio, tienen la responsabilidad de gobernar la Iglesia y no según los gustos o preferencias de cada uno, porque entonces tenemos aquí 100 gustos o preferencias distintos y entonces sí que lo tenemos que someter a votación, a ver qué le parece a la mayoría tal cosa. Pero esto no lo va a hacer el pastor, porque esto no es una democracia. El pastor tiene las Escrituras, tiene la confesión de fe y tiene el gobierno de la Iglesia. Así que de acuerdo a las Escrituras, es así como va a gobernar. Por supuesto, que si hay algo que implica toda la Iglesia, en el sentido de que vamos a comprar un nuevo edificio que nos cuesta 37 millones de euros. ¿Quién va a poner 36,999 millones? Pues entonces claro que hay que someterlo a la votación de la Iglesia. Porque el pastor todavía no gana suficiente para pagar esto. Con lo cual todos tendrán que aportar y tenemos que saber cuál es la disposición para aportar lo necesario para comprar este edificio. Y si no disponemos de los recursos suficientes, pues entonces no podemos afrontar este objetivo. En esos casos sí que hay que contar con los temas de quién puede hacer qué y cómo vamos a afrontar esta situación. Pero estos son casos excepcionales. En cuanto a la doctrina y al gobierno espiritual de la Iglesia, es el pastor el que va a dirigir y hacer todo lo que tenga que hacer. Porque tiene que dar cuentas delante de Dios de todos y cada uno de vosotros. Así que hará en conciencia lo que tiene que hacer. En quinto lugar, la Iglesia tiene derecho a que identifiques tus dones y capacidades. Porque hay mucha gente que dice, yo quiero saber cuál es mi don. Y se queda sentado esperando a ver cuál es su don. Pues si te quedas sentado esperando, nunca lo vas a saber. Porque tú, ¿cómo sabes tu don si eres enfermera o eres informática o eres albañil? ¿Cómo has descubierto ese don? ¿Porque te has quedado sentado y de pronto has tenido capacidades para ello? ¿O has empezado a trabajar y después de trabajar y estudiar y trabajar has dicho, oye, pues esto se me da mejor, tengo más habilidad en esto que en lo otro? Por ejemplo, a mí no me llaméis para que cuelgue un cuadro en vuestra casa. Porque cojo el metro, cojo el nivel y cojo todo, marco todo y el cuadro está doblado. Mi mujer ya está aburrida de mí. No hay forma de un cuadro derecho. Y hago todo lo que lógicamente puedo hacer para que aquello quede derecho. Imposible. Así que no es mi habilidad. Quizá tenga otras, a lo mejor. Pero desde luego esa no. Así que no me voy a ir tampoco con Valentín a hacer obras de infraestructuras, porque entonces las paredes estarán haciendo eses y se puede caer el techo. Pero como el Señor ha dado dones a todos los hombres y ha dado dones particulares a cada uno de los hombres, con la aportación de mi don particular sí que sumo al don que otros hermanos pueden tener para que todo funcione. Es así como funciona nuestra sociedad. Es que Dios ha dado dones a todos los hombres. Y esto hace que la sociedad funcione. Y que lo que nosotros no tenemos lo tengan otros seres humanos. Y que así, en combinación todos con todos, la sociedad sigue prosperando. Y esto mismo pasa en la Iglesia. Esto es lo que tenemos que descubrir. Dice 2 Corintios 7:6, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no solamente con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber nuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Fijaos el don que tenía esta iglesia en transmitir su alegría y todo lo que el beneficio que Pablo les había dejado cuando estuvo con ellos. Les transmitieron absolutamente todo para alegrar su espíritu. Cada uno tiene su propio don. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno les da la manifestación del espíritu para provecho. Todos tenemos con qué aportar. No solamente en el entorno donde Dios nos ha puesto, en nuestros trabajos, donde tenemos que ser luz, en medio de nuestra familia, en medio de nuestros amigos, sino también en el contexto de la Iglesia. El que reparte, dice Pablo en Romanos 12:4, el que reparte con liberalidad, el que hace misericordia con alegría, no como una carga, bueno, otra vez, no, con alegría. Los dones son capacidades que Dios da de manera que su pueblo sea edificado entre sí, como ocurre en el mundo en el que vivimos, para ser edificados. Pero si alguien no ocupa su lugar y no actúa coordinadamente en el cuerpo, está haciendo daño al resto del cuerpo. Porque aquí necesitamos coordinación. Si todo está coordinado, todo funciona. Pero si hay descoordinación, esto es un desastre colosal. Así que, aunque muchos se pregunten cuál es mi don, pues si te pones a trabajar y a observar, verás cuál es tu don. La mayoría de los jóvenes que están trabajando entre nosotros no han venido a decir, ¿cuál es mi don? No, se han puesto a trabajar. Y trabajando, han encontrado su lugar. Todos los jóvenes han encontrado su lugar. Y esto es de alegría, porque se detecta cómo tienen ganas de apoyar, cómo tienen un espíritu activo, o mejor dicho, proactivo, para ir identificando las necesidades que pudiera haber en la Iglesia. Como conclusión a nuestro sermón de hoy, el asunto crucial es que las personas que descuidan sus deberes como miembros de la Iglesia serán usados por Satanás para destruir el cuerpo de Cristo, para crear conflictos y para manchar el testimonio. Esa es la síntesis. Las personas que descuidan sus deberes como miembros de la Iglesia serán usados por Satanás para destruir el cuerpo de Cristo, crear conflictos y manchar el testimonio. Para que esto no ocurra, tenemos que atender bien la palabra. Tenemos que recordar estos principios que hemos impartido. Tenemos que suplicar la ayuda del Espíritu Santo para que nuestro aprovechamiento en el contexto donde Dios nos ha puesto sea manifiesto a todos. Porque venimos a edificar. Si no edificamos, trabajamos para Satanás. Así que el dilema es bastante claro. Es el Espíritu Santo quien nos ha dado este medio de gracia, que es la Iglesia, para nuestra edificación. Así que no lo descuides. No pases por alto el gran privilegio que tenemos de tener una Iglesia. No lo pases por alto. Hay hermanos muy queridos para nosotros que están lejos y nos siguen a través de las redes, porque no tienen una iglesia cerca a la que unirse, ni hermanos para que juntamente con ellos puedan adorar a Dios. No lo tienen. Y nosotros sí. Así que dale gracias a Dios por tener una iglesia, por tener hermanos, porque todo esté en orden, porque pueda ser edificado cada día del Señor que vienes a escuchar su palabra, para que todo esto te motive y puedas honrar a Dios desde el lugar que Él te ha puesto, en medio de una iglesia, como miembro de una iglesia, apoyando a la iglesia y sirviendo al reino de Cristo en este mundo. ¿Qué es lo más grande que podemos hacer después de que Dios nos haya salvado por medio de Cristo? Así que ese es nuestro objetivo, y en eso debemos estar ocupados y preocupados para que nadie dañe la unidad y la paz que se debe mantener en la iglesia. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra todos los requisitos que necesitamos para saber cómo tenemos que actuar en el contexto de la iglesia, aquella por la que Cristo murió, aquella en la que puso pastores maestros, aquella en la que somos edificados. Te suplicamos que nos ayudes a mantener la unidad y la paz. Te suplicamos que nos ayudes a velar los unos por los otros, a llorar con los que lloran y a gozarnos con los que se gozan, y que así cumplamos con lo que está establecido en tu palabra para el bien de tu cuerpo. Gracias te damos por tener hermanos que están a nuestro lado, que un día como hoy podemos unirnos juntos en alabanzas a ti. Podemos reunirnos en torno a tu palabra y podemos seguir siendo formados en la fe. Te suplicamos que nos sigas ayudando en todo esto. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.